sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Oyentes de Radio de la Paz. Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por Silverio Fernández y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 22 de septiembre de 2016.
Queridos amigos de Radio La Paz, un nuevo título en el Rostro de la Misericordia, que hoy vamos a llamar Caminos de Misericordia. Uno de los frutos más vistosos del Concilio Vaticano II ha sido el nacimiento y expansión de nuevas realidades eclesiales, movimientos, comunidades, itinerarios de vida cristiana, convertido hoy en un rasgo característico de la Iglesia Católica en el mundo. Este florecimiento de movimientos eclesiales son motivo de esperanza para la Iglesia y para los hombres, son un signo de libertad, de formas en las que se realiza la única Iglesia y representan una segunda novedad que todavía ha de ser adecuadamente comprendida en toda su positiva eficacia para el reino de Dios en orden a su actuación en el hoy de la historia, en el hoy de la historia y del mañana. Nos decía Juan Pablo II en el año 1996, al organizar el encuentro del Consejo de Laicos, Movimientos Eclesiales, donde el Espíritu, esperanza de los hombres. Y continuaba: como sabéis, la misma Iglesia es un movimiento y sobre todo un misterio, el misterio eterno, amor del Padre de su corazón paterno, del cual se inicia la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. A estas realidades eclesiales las vamos a llamar movimientos por extensión, aunque algunas, propiamente dicho, no sean reconocidas como tales. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, nos dice: no extingáis los carismas. Si el Señor nos da nuevos dones, debemos estar agradecidos, aunque a veces sean incómodos. Y es algo hermoso que, sin iniciativa de la jerarquía, con una iniciativa de la base, como se dice, pero también con una iniciativa realmente de lo alto, es decir, como don del Espíritu Santo, nazcan nuevas formas de vida en la Iglesia, como por otra parte han nacido en todos los siglos. Así pues, no extinguir los carismas, nos dice San Pablo, estar agradecidos, aunque sean incómodos. La Iglesia es una, sí. Los movimientos son realmente dones del Espíritu Santo. Se insertan y sirven a la Iglesia y en el diálogo paciente entre pastores y movimientos nace una forma fecunda donde estos llegan a ser edificantes para la Iglesia de hoy y de mañana. La Santa Sede le ha dado la bendición y apoyo oficial a más de 50 movimientos eclesiales que hoy llamamos Caminos de Misericordia del Señor, que han sido reconocidos por tu ortodoxia y fidelidad a la Iglesia. Citaremos algunos más recientes: Cursillos de Cristiandad, Movimiento de Focolares, Camino Neocatecumenal, Comunión y Liberación, Regnum Christi, Solaicio de la Vida Cristiana. Estos nombres son algunos con que el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, llamó nuevas irrupciones del Espíritu, dones del Espíritu Santo para nuestro tiempo, caminos que el Señor misericordioso concede a sus hijos. Esta irrupción de numerosos carismas apostólicos dan nueva vida a nuestras parroquias y diócesis, que permite admirar una nueva primavera para el Espíritu, que renueva profundamente el rostro de la misericordia de la Iglesia y la vida espiritual de gran número de fieles. Y termino ya. Se presentan como nuevos aerópagos y actúan con ambientes surgidos donde debe oírse el anuncio del Evangelio, definidos en la encíclica Redentoris Missio. Los medios de comunicación, la cultura, la economía y todas las relaciones, respetando fuertemente a la jerarquía de la Iglesia y a los grandes desafíos planteados a la Iglesia: el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso y el diálogo con el mundo de la lengua. Queridos amigos, hoy nos visita Silverio Fernández. Silverio Fernández se dio a conocer en los medios informativos en el año 2008 porque fue empresario y promotor de estreno, que se estrenó en el Teatro Jardín Calderón de Madrid, el diario de Ana Fran. Un canto a la vida. Fue el primer musical de la historia sobre la vida de Ana Fran. Mucho podemos hablar sobre él y algunas notas o algunos barnices nos dirá él después. Pero este hombre, como podéis ver, oís oír, ha sido curtido en mil batallas en ese proceso de sumar de la vida cuyas aguas turbulentas le han hundido, pero no ahogado. Le han sostenido a flote por las misericordias del Señor, y así él ha podido hacer y ha podido promover diversas obras de misericordia. Bienvenido, Silverio, bienvenido a Radio de la Paz. Aquí te queremos oír, queremos que nos des testimonio de lo que ha sido para ti la misericordia del Señor.
Bien, lo primero, una precisión, y es que yo fui el productor junto con mi amigo Juan Antonio Barrio González, que es otro compañero mío de trabajo en la vida profesional y que pertenece a la obra de la Iglesia, de la Madre Trinidad Sánchez Moreno. Entonces fuimos los dos los promotores, aunque el presidente del consejo y consejero delegado era yo, pero los dos fuimos los promotores de Ana Fran. Bien, ¿cuál era la pregunta?
Bueno, queremos que nos hables de la razón fundamental, el rostro de la misericordia del Señor, a través del testimonio de tu vida, de la cual pues creemos que tú tienes muchos conocimientos de todo ello y documentación personal.
Sí, si empezamos por el tema de Ana Fran, tendré que decir una cosa, tendré que decir que en una ocasión, hablando con Blas Herrero, el de XFM, me decía: Silverio, esto lo podíamos haber hecho en Nueva York, con los judíos, en Brooklyn. No en Madrid, en un teatro que no está en la Gran Vía. Y yo digo: caramba, pues es verdad, claro, pero si lo hacemos en Nueva York, yo hubiera sido un hombre con éxito rotundo en Ana Fran, porque aquí lo fue. Lo fue porque el presidente de la comunidad judía nos felicitó, aquí en España, y muchísimos judíos nos felicitaron, muchísimos judíos. Salimos en un montón de periódicos, incluso en el Financial Times también. Y entonces hubiera tenido un éxito económico y de prestigio, lo cual hubiera sido mi hundimiento moral. Porque el mundo del cine y del teatro es un mundo complicado, difícil.
Bueno, yo quería hacer un hincapié en un tema. ¿Por qué el diario de Ana Fran, no? Y bueno, a lo largo de la historia el Señor nos ha mandado hombres, estandartes, que siguen al Señor a pies juntillas, como son los santos, y algunos han destacado sobremanera. No hay más que mirar al Padre Pío, a San Juan Pablo II, la Santa Madre Teresa de Calcuta. Iba a decir Madre Teresa de Calcuta solo, pero es que claro, es que ya la acaban de declarar santa. Entonces, cada uno en su momento y con una misión destacada. Y entonces, en el caso de Maximiliano Kolbe, que luchó contra la situación de la guerra en la que se vivía en aquella época, no quedó en el olvido. Eso hizo que abrazaran otros la fe y continuaran con su obra, ¿no? Entonces él fundó, por ejemplo, la milicia de María Inmaculada, las ciudades de la Inmaculada, el boletín de caballeros de la Inmaculada. Pero entonces la misericordia de Dios vemos que es algo que no es que haya ocurrido en el pasado durante toda la historia del pueblo de Israel y de la Iglesia, sino que sigue ocurriendo hoy en día. Y algo queda, sino que se sigue haciendo presente en nuestros corazones, como es el caso precisamente del padre de Ana Frank, que no quiso que el recuerdo de su hija quedase en el olvido. Y como, por ejemplo, Silverio, que le tenemos aquí con nosotros, que nos acompaña como invitado, que años después se implica en la realización del musical de ese diario de Ana Frank del que nos estaba hablando. Pero ya una vez hecho esta puntualización, puedes continuar, Silverio, con tu información que tenías.
Bueno, yo pienso que fue un éxito desde el punto de vista artístico. Vinieron muchos profesores universitarios, incluso la preceptora del príncipe, Carmina Labrador, ¿no? Si no me equivoco en el apellido, y que estaba haciendo pues hasta una tesis, estaba preparando sobre el tema de Ana Frank. En fin, fue una experiencia estupenda, fue una experiencia maravillosa que me hizo sufrir muchísimo porque yo no pertenecía al mundo del cine ni del teatro, y tener a 70 personas en nómina cuando no eres especialista en eso, pues es una tragedia, es decir, aunque haya sido un éxito desde el punto de vista artístico. Pero no me duele para nada que aquello sea, me duele únicamente por el público, ¿no? Incluso yo actualmente tengo conversaciones con gente judía y, bueno, pues no sé, cualquier día a lo mejor pues igual se levanta otra vez. Pero ya no como empresario, yo ahí me conformo con que se levante y nada más, pues por el bien que le hacía, por ejemplo, a los chicos de los colegios que justo cuando se cerró, pues era una invasión de peticiones de toda España de los colegios para venir. Se hicieron representaciones, unas 15, donde había 900 chicos en el teatro, que tenía capacidad de 1000. Y bueno, pues me gustaría que se hiciera. Pero desde el punto de vista personal mío, pues no me importa que aquello se haya ido, en fin, que se haya pues en fin interrumpido por un problema económico que tuvimos, nos pasamos de presupuesto pues muchísimo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo soy una persona prepotente, lo he sido toda mi vida, soberbia, y el éxito que podíamos haber alcanzado en Nueva York, como decía Blas Herrero, hubiera sido tremendo, tremendo, y el éxito yo he aprendido que te puede matar, te puede destruir. O sea, hay que estar muy, muy preparado para ser capaz de afrontar el éxito económico, de prestigio. Hay que tener un gran dominio de sí mismo. Uno se pierde con el éxito, o al menos yo me pierdo. Y bueno, pues agradezco al Señor que me haya cortado las alas, porque eso me ha hecho, pues, rezar, pasar 8 años de sufrimiento en esta época de crisis financiera que ha venido. Y eso me ha llevado a la oración, eso me ha llevado a rezar. Y estoy a gustísimo, sabiendo que hay una eternidad, que hay una continuidad, como decía Unamuno, no me quiero morir. Ya sabía él que se moría físicamente, pero quería reflejar no una muerte del cuerpo, sino una muerte del alma para toda la eternidad. Entonces yo, que creo que hay una eternidad, creo que hay un más allá, que hay un cielo, porque es imposible, imposible. Ya los filósofos ahora empiezan a cuestionarse y a darse cuenta de las tonterías y de los memeces que durante siglos han dicho.
Muy bien, Silverio. Efectivamente, hoy nuestro lema principal son caminos de misericordia, y uno de los principales caminos también que ha puesto el Señor a nuestro paso ha sido el camino neocatecumenal. Creo que tú militaste y militas en el camino caminal, y nos gustaría que nos contaras tu experiencia y qué ha hecho contigo, de qué te ha el Señor, cómo se ha servido a través de esos caminos para lograr nuestra conversión.
Bueno, sí, es cierto que yo soy del camino neocatecumenal, porque aunque haya terminado el camino hace 15 años, tú sigues siendo, ¿no? Puedes acudir o puedes no acudir. Una de las ventajas y de las cosas que más me han gustado del camino neocatecumenal es que jamás en mi vida he recibido llamadas incómodas si voy o no voy, o dejo de ir, o me aparto durante un mes, o tardo 3 años en volver. El camino es un sitio donde hay una libertad total, enorme, tremenda. Yo entré por puro compromiso con una mujer que me había, en fin, hablado del camino y que me llevaba 50 años. Tenía ya 75 años cuando yo tenía 30 y tantos. y una mujer que tenía 5 carreras universitarias, que era una sabia, y a mí me atraía muchísimo que esta mujer tan cultísima, tan formada, doctora en Derecho, en Filosofía, había sido la primera inspectora de trabajo de España. Entonces, por puro compromiso y por su prestigio tremendo, yo entré en el camino neocatecumenal, entré de mala gana, no quería más que cumplir con ella y quedar bien. Me quedé asombrado cuando hice las catequesis de 2 meses, que me parecía, vaya, Dios mío, 2 meses los lunes y los jueves de 8:30 a 9:30, vaya petardada. Y bueno, cuando terminé me quedé tan asombrado de lo que eran las catequesis, porque yo al principio creí que las catequesis era aprender a rezar al Padre Nuestro y el credo. Y yo decía, pues eso ya me lo sé, le decía yo a mi amiga doña Carmen Cuervo Radigales, hermana del fundador de la BAC, Máximo Cuervo Radigales. Y me encontré con una sorpresa, me encontré que las catequesis es la historia del pueblo de Israel, que es el pueblo de cualquier ser humano. Todo ser humano está en el desierto. ¿Eh? Y hasta que Dios te saca del desierto y te lleva a la tierra prometida, eres un pobre hombre que no sabes nada de nada. Porque si no sufres, ¿eh? Si no sufres, esto de sufrir, que tanto miedo da a mucha gente, hay que sufrir, ¿sí? No físicamente. Si te rompes una pierna, tienes que ir al médico, no vas a ser idiota y a sufrir por una pierna rota. Pero hay que sufrir de otra manera en el espíritu, con acontecimientos que te pone la vida. Te sale un chico subnormal y te parece que es una desgracia. Cuando yo tengo una cantidad de familias con chicos con síndrome de Down que dice, la mejor cosa que nos podía ocurrir, este niño con síndrome de Down. Es el que aglutina toda la familia. Pues pasa un poco con otros sufrimientos que uno puede tener, ¿no? Hay 40.000 sufrimientos. Entonces fue una delicia. Empecé a caminar sin mucho interés y a medida que me iba introduciendo, cada día me asombraba más. Y bueno, pues hasta que terminé ya el camino, que es un itinerario muy largo de fe, de maduración en la fe y renovar el bautismo, ¿no? Y bueno, hace ya 15 años que lo terminamos, pero no se termina, porque tú continúas y que seguimos teniendo preparaciones en las que tú vas y quieres, y si no quieres ir, pues no vas. Y muy bien, estupendamente. Eso me ha llevado a mí a encontrarme con Jesucristo muy seriamente. En lugar de religión de biberón, ir a misa, decía yo, caramba, Carmen, mi amiga Carmen, que yo ya voy a misa los domingos. Y me decía, eso es leche, es biberón, está muy bien, hay que tomar biberón. Pero un cristiano tiene que tomar ajos, pimientos, tiene que tomar chorizo, tiene que tomar catequesis fuerte, no solo el biberón de ir a una misa, que está muy bien.
Muy bien, el camino sabemos que no es una orden, no es una congregación religiosa, no es un movimiento apostólico, ni tampoco una prelatura personal. Es un itinerario, como acabas de comentar, de iniciación cristiana posterior al bautismo y para recibir el sacramento de educación permanente en la fe. Bien, Silverio, efectivamente recibiste las catequesis, como nos has comentado, y luego, ¿qué fue lo que realmente te hizo madurar en esa fe para tomar los alimentos más difíciles y más fuertes? Y en esa experiencia de la vida, ¿cuáles son aquellos sufrimientos que más te ha costado superar?
Bueno, cada persona es un mundo y cada uno tiene un camino para madurar en la fe. Yo lo que he aprendido en el camino neocatecumenal, que indudablemente lo tendrá también el Opus y lo tendrán los carismáticos de una manera o de otra, es que si tú no eres corregido, si no tienes unos hermanos que te corrigen o unos catequistas, y las dos cosas, hermanos que te corrigen, catequistas que te corrigen, el mismo presbítero que se integra en el grupo, si a ti no te corrigen, tú andas despistado. Muchas veces hay amigos míos que me dicen, no, yo me entiendo con Dios, hablo con Él directamente. A mí me hace mucha gracia porque hablar con Dios directamente está muy bien, es estupendo, formidable. Pero a mí me parece que eso es de una pobreza tremenda, ¿no? Yo creo que uno tiene que pasar por la humillación de que un hermano te diga, mira, querido amigo mío, tú eres un soberbio como la copa de un pino. Y entonces tú, cuando te lo dicen la primera vez, dices, tú no sabes lo que dices, yo de soberbio no tengo nada. Solamente en la respuesta ya estás demostrando que había. Pero no lo admites. Yo me acuerdo de un hermano nuestro en la comunidad que decía, yo no soy alcohólico, era alcohólico perdido el tío, no soy alcohólico, cuando quiera lo dejo. Y no lo dejaba nunca, era imposible. ¿Por qué? Porque si eres alcohólico, eres alcohólico, punto. Y si no te dejas ayudar, hasta que ya reconoció al cabo de 15 años, sí, necesito ayuda. Entonces cada uno es un mundo. A mí, personalmente, lo que más me ha ayudado del camino neocatecumenal es la corrección fraterna, con un cariño enorme, se me ha dicho 40 veces, eres un prepotente, eres un prepotente. Y yo no soy prepotente, yo no soy prepotente. Y además, cuando decía yo no soy prepotente, era tan descarado que lo era, porque la contestación mía era siempre, me tenéis harto con que soy prepotente. ¿Eh? Y eres un soberbio, yo no soy un soberbio. Claro, estaba yo manifestando la soberbia que tenía encima. Y el camino te da unas bofetaditas cariñosísimas, pero bofetaditas. ¿Eh? Y te pone en tu sitio. Y cuando te ponen en tu sitio, como te pone tu esposa muchas veces, como te ponen tus hijos muchas veces, como te ponen tus amigos muchas veces, cuando son amigos de verdad y no son unos fariseos, unos hipócritas que están a tu lado porque tienes dinero, por ejemplo, ¿no? Y entonces, todo eso el mundo no lo hace, el mundo es de una hipocresía total, no hay más que ver a los políticos, la hipocresía en la que se vive. Este es el ambiente, esto es lo que hay.
Silverio, yo recuerdo que hace muchos años que yo estaba en la Renovación Carismática, pero conocí unos hermanos que, bueno, me dieron un testimoniazo tremendo, sería muy largo de contar, muy bonito, que fueron muy claves en mi vida. Pero una de las cosas que me dijo un hermano del neocatecumenal, ¿no?, del camino neocatecumenal, decía una cosa que yo no lo sabía: en la Biblia está escrita toda tu vida.
Así es.
¿Qué ha significado para ti eso?
Bueno, la Biblia, que
está escrita tu vida personal ahí.
Sí, no, está. Lo único que ocurre es que esto no se lo cree nadie. Y como no te metas y te introduzcas en este caminar, ¿no?, que vuelvo a repetir, que es un caminar que no es exclusivo del camino neocatecumenal, para nada, para nada. Dios lo ha hecho de tal manera que tú vas a los carismáticos, como dices tú, o vas, me da igual, a cualquiera de tantos movimientos preciosos que hay. Y tienen la misma historia, son jardines con flores distintas. Pero hay flores por todas partes que perfuman el ambiente. Y entonces la Biblia, cuando te dicen que ahí está tu historia, pues dices, vaya una tontería que me está diciendo este. Igual que cuando te dicen, tus hermanos de este grupo os vais a querer más que hasta los propios hermanos de sangre. A mí me cabreó muchísimo que me dijeran eso. Y luego descubres que tú a tus hermanos de sangre los sigues queriendo, pero a tus hermanos de comunidad, que son hermanos no en la sangre, en el espíritu, no voy a decir que los quieres más, pero como mínimo los quieres igual que a los de sangre. Y en algunos casos a veces más, porque hay hermanos de sangre con los que no te puedes entender, a lo mejor en muchas familias, no es mi caso, pero hay muchos casos en los que no te entiendes con tus hermanos de sangre y sin embargo te entiendes con un grupo de gente que el primer día que os sentabais ya haces el juicio nada más sentarte el primer día, vaya cara de idiota que tiene este, y así todo, todos los juicios son en plan salvaje, en plan de crucificar al otro, como no te caiga bien el primer momento que le ves, este tío es idiota, seguro, no me equivoco, soy más listo que el hambre y ya lo he visto, ya lo he calado. Entonces, en la Biblia, a base de todo el escrute, ¿no?, el análisis de todas, con la cantidad de horas de dedicación que se le hace a través de reuniones y encuentros y tal, pues te vas encontrando a ti mismo y te quedas sorprendido, porque además, si alguien quiere saber que esto sea verdad o tal, que se lea simplemente, no la Biblia, que es un tocho muy gordo, que se lea nada más que el libro de la sabiduría. Esa parte de la Biblia es un conjunto de libros, ya sabéis, ¿no? El Pentateuco reúne el Éxodo, el Génesis, el Éxodo, Josué, Deuteronomio, en fin, Levítico, pero hay muchos libros, ¿no? Entonces tú léete, por ejemplo, cualquiera de vosotros, el libro de la sabiduría, que son unas cuantas páginas, no es todo el techo de la Biblia, o léete Proverbios, los Salmos. Y te darás cuenta de que tu vida está ahí, y además te dan unos palos que son preciosos, o sea, unas sentencias que te quedas asombrado. Que bueno, serán de Salomón o serán de un conjunto de sabios como Salomón, eso es lo de menos. No se trata de saber si son de Salomón o del rey David. Que no es eso. Lo que es palabra de Dios. Tú lo ves ahí, que no hay poeta ni escritor hoy que sea capaz de igualar esos escritos, vamos. Y luego lo que me decía un día una persona, dice, bueno, acuérdate que los libros de Isaías y los libros de Jeremías y de Ezequiel, como decían los filósofos de la Revolución Francesa, va, esos los habrá escrito el San Agustín de turno del siglo IV. Y a mí me hace gracia porque cuando se descubrieron los escritos del Qumran, que son unas cuevas que hay allí en Israel y que no me voy a enrollar a explicarlo porque, en fin, pero 50 personas universitarias de todo el mundo han estado 50 años estudiándose todos los escritos que se encontraron en Qumran, y qué casualidad, hombre, en los escritos de Qumran, que son de 160 años antes de Cristo, y si vas a Israel al Museo Judío vas a ver los allí, los originales, los pergaminos, te encuentras con textos tremendamente exactos a Jeremías, a Isaías, a lo que quieras. Así que los habían escrito, como decían los filósofos baratos de cartón piedra de la Revolución Francesa, los habían escrito los santos, o sea, San Agustín y todos esos. Pues 160 años antes de Cristo, ya los copistas de la biblioteca de Qumran, que es donde estaban los esenios, que era un grupo, pues en fin, judío, de fe, de maduración en la fe, pues ya tenían ellos copias, y están ahí los papiros, esos famosos, de los libros de 700 años antes, de 600, en fin, es una gracia, porque la ignorancia es terrible y la gente es ignorante, no sabe, no se dan cuenta y no tienen interés en aprender. Mucha gente no tiene interés. Te metes en el camino y claro que aprendes. El camino neocatecumenal es una carrera universitaria. Yo me he licenciado en ICADE, he estudiado teología, estoy licenciado en estudios eclesiásticos, he estudiado filosofía, y además de mayor, ya con 50 y pico de años me matriculé, y el camino neocatecumenal es igual que una carrera de teología, o mejor todavía.
Bien, Silverio, efectivamente, y partiendo, saliendo de la historia general y entrando en la historia personal, decía al principio, al presentarte, que tú eres un hombre curtido en mil batallas y que el Señor te ha sacado muchas veces en este mundo ciertamente asfixiante, pero que tú has permanecido a flote porque nunca te has ahogado. ¿Podrías decirnos, si lo consideras oportuno, y en esto te invito a mojarte, que nos digas aquella experiencia que el Señor ha puesto en tus manos? Hemos dicho también que Él, a través del sufrimiento, madura nuestra fe en cualquiera de las vicisitudes humanas. ¿Cuál es la experiencia que tienes o el testimonio que puedes darnos que el Señor te ha concedido y superarlo a través de aceptarlo?
Bueno, vamos a ver, sufrimientos ha habido muchos, no físicos. A mí el Señor no me ha dado sufrimiento físico, yo no he tenido ningún cáncer ni nada, tengo una salud de hierro. Han sido sufrimientos morales, o sea, me separé en su momento, en fin, mi matrimonio se fue al garete. Indudablemente por culpa mía. Yo al principio creía que era por culpa de mi mujer, pero luego en el camino se te encienden muchas lámparas, muchas luces, y te das cuenta que, bueno, que tu mujer podría tener algo de culpa, pero vamos, la culpa principal la tienes tú, punto. Eso se aprende en el camino de una forma maravillosa, Y no es que te laven el cerebro, no te lavan nada, te das cuenta perfectamente de muchas cosas. Te das cuenta de que eres idiota, porque el hombre en general que no se dé cuenta que es idiota, yo tengo algunos amigos ingenieros de caminos, un día le dije a uno, pero tú todavía no has descubierto que eres idiota, y dice, pero hombre, Silvio, ¿qué tonterías estás diciendo? Yo, no, tú todavía no has descubierto que eres idiota. Al cabo de unos meses me llama y me dice, oye, Silvio, ¿sabes una cosa? ¿Tú te acuerdas cuando me dijiste que yo era idiota? Sí, me acuerdo, sí. ¿Qué razón tienes? Pero qué idiota soy. Me estoy cargando a mis hijos, me estoy cargando a mi mujer, me estoy cargando... Y dije, ah, amigo mío, bienvenido al club. Estupendo, maravilloso. Entonces, sufrimientos, pues sufrimientos de ruinas. Yo me he arruinado 3 veces. ¿Por qué? Pues por mi prepotencia. Cuando eres un prepotente te crees que sabes más que nadie. Y te metes en unos berenjenales de negocios que te salen mal y fuera... ya lo último ha sido hace 8 años, o sea, el tema del Anafran pues fue una ruina. Entre mi amigo y yo perdimos ahí 2 millones y pico, que todavía le debo yo a mi amigo una parte de buena parte de ese dinero, y bueno, pues te equivocas continuamente en cualquier cosa que hagas, y da lo mismo si eres ingeniero, si eres arquitecto, si eres médico, o sea, de alguna forma misteriosa el hombre se equivoca, es muy difícil no equivocarse, todo ser humano se equivoca, y el que no sabe que se ha equivocado, pues que analice cómo lleva su vida con su mujer, que analice cómo lleva su vida con sus hijos, y a lo mejor es un empresario de éxito y luego es tonto en el trato con sus hijos, en el trato con su mujer, que es lo principal de tu vida, porque lo demás es accesorio. Lo demás, una empresa se hunde, se va, se levanta, viene otra, pero tu vida, la que te rodea, la más cercana a tu familia.
Muy bien, Silverio. Efectivamente, el camino neocatecumenal, como otros muchos caminos del Señor, caminos de misericordia, nos invitan a entrar en él, a conocerle. Porque nos han dicho que la fe es imposible vivirla por no solo. He aquí el título y el capítulo de este rostro de la misericordia que estamos emitiendo hoy. La fe es imposible, queridos amigos, queridos hermanos en Jesús, vivirla por solamente por sí mismo, ¿no? He ahí, pues, muchos caminos, camino ecumenal y demás, ¿no? ¿Puedes decirnos, Silverio, cuál ha sido tu compromiso con la comunidad? ¿Hasta qué momento ha llegado, ciertamente, tu participación? ¿Cómo has vivido la liturgia, la palabra, la comunidad? Todas aquellas premisas que forman la raíz fundamental de la obra del Señor ha hecho en este camino itinerario de fe, ciertamente, a través de tus años. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Bueno, puedo comentar que cuando empiezas a caminar el camino del catecumenal, pues la mayoría, pues entras por curiosidad, entras porque te han dicho, porque te han hablado, porque, en fin, has visto a alguien que ha cambiado su vida. Y no es fácil. No es fácil porque, claro, los miércoles o los martes reunión de grupo, los sábados Eucaristía a las 9, luego una vez al mes tienes una convivencia de domingo. Claro, cuando entras dices, bueno, vamos a ver, aquí estos me están organizando la vida, ya tengo tres compromisos, ya una palabra el martes o el miércoles, una Eucaristía a las 9 de la noche el sábado, vaya horas, una convivencia un domingo, joroba, ya me han fastidiado un domingo. Y entras diciendo, bueno, vamos a ver en qué consiste. Y entras a ver en qué consiste, y la experiencia mía y la de, prácticamente se lo he oído a todos los hermanos, compañeros míos de mi comunidad, es que vas viendo que no te engañan, que Dios no te engaña. La palabra te va descubriendo tu vida, como decíamos antes, te va descubriendo tus defectos, tus cosas. Vas dándote cuenta de que Dios es una realidad, es una experiencia indescriptible, es dificilísimo de explicar, es dificilísimo de explicar. Si no estás dentro, no puedes saberlo, no puedes saberlo. Esto es como... dice, ¿cómo sé yo que la electricidad es una realidad? No la veo, no veo la electricidad. Bueno, muy bien, mete los dedos en un enchufe, vas a ver si vas a ver la realidad. Pues entonces el camino neocatecumenal es una experiencia de fe, como tantos movimientos que hay en la Iglesia, que tienen, yo estoy convencido, y además lo he hablado con algunos gente de otros, tienen el mismo, de otra manera, con otra forma, pero es igual, si al final es todo igual. Y entonces tú vas descubriendo, según te metes, vas descubriendo, y a lo mejor te enfadas y te vas, ¿eh? Y a los seis meses dices tú, bueno, vamos a ver, que no, que estoy equivocado, que fuera de la Iglesia hace mucho frío. Yo he visto regresar a muchos hermanos que se han ido, y tampoco eso significa que uno tenga que regresar necesariamente. Yo me estoy acordando de una mujer que se fue, pero ella dice, no, yo voy a misa, vamos, esto no me lo quita nadie. Lo que no tengo es fuerzas, ya con la edad que tengo, para estar haciendo una preparación y terminar a las 12 de la noche y luego la cena, porque, en fin, hacemos una cenita cuando hacemos una preparación. Y bueno, cuando éramos jóvenes terminábamos a las 3 de la mañana, a lo mejor, y ahora ya no estamos para esos trotes. Pero es una maravilla, es una delicia, pero es una experiencia que me estás preguntando, si es que es personal e intransferible. Hay que meterse y probar, y si no te gusta te vas sin paz, no pasa nada, si no te dan el tostonazo, si no en el camino hay una cosa que Kiko Argüello, no deis el tostonazo a la gente, que no, aquí no estamos para que esto suba de los 2 millones que somos, que suba a 10, no es eso, y si uno se va, que se marche, pues que se marche, oye, que se marche, ya a Dios le tocará el corazón, no vayas tú a convertirlo, tú no vas a convertir a nadie, hermano, al contrario, a lo mejor te lo cargas.
Muy bien, Silverio, creo que has contestado ya alguna pregunta que te iba a hacer yo realmente, el tiempo nos apremia y sabemos que tienes que irte, pero ya simplemente una última pregunta por mi parte. Frente a esta situación de la sociedad insegura y cada vez más aterrorizada que vive el mundo, hay mucha gente posiblemente, muchos jóvenes, mayores, que nos están escuchando. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les dirías tú que has sido, como dije en un momento, versado y superado a través por el conocimiento y la misericordia del Señor, esas mil batallas que has librado a lo largo de tu vida? ¿Qué les aconsejarías en los problemas que han tenido, similares a ti, o vicisitudes que la vida les pone en su mano, trampas del demonio y situaciones? ¿Qué dirías? ¿Que se acerquen a la Iglesia y se acojan a un movimiento? ¿Que recen? ¿Qué dirías tú? ¿Qué les dirías a esos jóvenes que nos están escuchando, a todas esas personas mayores incluso, de cualquier continente, que nos oyen?
Pues lo primero que les diría, y puede sorprender muchísimo, porque a lo mejor alguno me pone una demanda y me trae sin cuidado que me la ponga. No, me importa un rábano que me pongan todas las demandas del mundo. es que no hagáis caso para nada, a todas esas personas televidentes del tarot y todo eso. Todo eso es mentira, todo eso es falso. Mi hija tiene una amiga que nos confesó que, bueno, que había estado durante un año en el retiro leyendo las cartas de tarot y todo mentira, todo se lo inventaba. Dice, no os podéis imaginar la gente lo incrédula que es. Y le decía a mi hija, pero bueno, pero vamos a ver, ¿tú cómo podías contestar a una persona a sus problemas? Y dice, pero si es que es una tontería, si es que todos hacen lo mismo, se lo inventan todo, todo eso es mentira, esos consejos que dan los adivinos, pero si todo eso es demoníaco, eso es mentira. Y como es mentira, también el seguimiento político, no tenemos más remedio que votar, y claro que tenemos que votar, pero es un desastre, porque ya veis lo que está pasando, no hace falta que os explique lo que pasa en el mundo. Los políticos son unos corruptos, es una pena, es una desgracia, hay muchísima gente estupenda que no es corrupta dentro de la política, claro que sí, como hay mucha gente estupenda en el ejército y en la Guardia Civil, y como hay mucha gente estupenda en el clero, en la iglesia, y como hay mucha gente estupenda en los budistas y en el protestantismo y en el islamismo, indudablemente. Pero no, meteos en la iglesia, está en un contexto católico hablando, meteos en la iglesia y si eres budista, pues sigue fielmente el budismo, estupendo, estupendo, estupendo. Mirar el Papa cómo se juntó con el Lama y cómo se junta con los musulmanes, no hay problema. Pero no te dejes engañar por las falsas mentiras de los artistas famosos, en fin, que no voy a nombrar a ninguno. No te dejes engañar por las tonterías de los adivinos y los tarot. Métete en la iglesia, en fin, y nada más, es lo único que se me ocurre.
Bueno, muy bien. Bueno, únicamente ya por terminando esta situación de que maravillosamente tú nos has hablado y haciendo números de este y la importancia de pertenecer a cualquier movimiento, diremos que este itinerario de fe para la vida cristiana está puesto en todos los continentes, todos los continentes. Tenemos más de 900 diócesis. Más de 6.000 parroquias tiene el camino neocatecumenal en 130 países. Hay 115 seminarios, casi 2 millones de hermanos, ciertamente, que siguen el camino, cerca de 500.000 en España, a través de 50.000 comunidades. Es una maravilla, queridos hermanos, que el Señor está haciendo a través de este camino neocatecumenal, donde tantas parroquias, donde tantos hermanos encuentran la salvación y encuentran la fe. Querido Silverio, te agradecemos muchísimo que tu presencia en las ondas de Radio de la Paz y aquí te auguramos, te seguimos esperando para cuando tú quieras dar con el testimonio y en esta espera quedamos. Gracias de nuevo Silverio y que el Señor te acompañe y te dé fuerzas para aceptar todas esas situaciones que por la vida nos lleva el rostro de la misericordia del Señor.
Muchas gracias a vosotros.
Del corazón de Jesús. como fuente de misericordia para nosotros. En vos confío. Oh, mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús, dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia, son las 3 de la tarde. Oh, divina misericordia.
Bueno, queridos amigos, queridos oyentes de Radio La Paz, llegamos al momento de las preguntas. Efectivamente, hemos recibido algunas, pero lo que nosotros desearíamos que fueran preguntas relativas a vuestros a vuestras demandas sobre lo que estamos haciendo y que nos dierais una nota sobre ellas mismos y, a su vez también nos diréis testimonios de vuestra vida, de cómo el Señor os ha sacado del pozo muchas veces, cómo la misericordia del Señor nos ha ayudado. Esas experiencias queremos que nos deis realmente, ¿no? Hasta ahora voy a contestar algunas que nos habéis hecho realmente. Hay alguien que nos dice que hasta cuándo dura el año de la misericordia. El jubileo de la misericordia, como sabéis y hemos dicho aquí, se inició el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y se cerrará el 20 de noviembre del presente año, que es la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Tras esta apertura, la Puerta Santa de San Pedro serán abiertas, así como otras, las otras basílicas mayores de Roma. Las basílicas mayores de Roma son las basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo de Extramuros y Santa María la Mayor. ¿Y por qué digo mayores? Pues mayores son estas cuatro. Estas cuatro citadas. Las menores son todas las catedrales del mundo, próximamente cerca de 2000. Y este año hemos conmemorado, el Papa ha creído conveniente, el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. También sabemos que la misericordia está en el propio lema del pontificado de Francisco. Y el anuncio coincide con el segundo aniversario de su elección como Papa. Otra pregunta también que nos hacéis, decís si de este año ya no habrá misericordia. Mirad, la misericordia es el principal atributo del Señor. La misericordia es de siempre y por siempre. Esto no es algo que se quita o se da, es el Señor en sí, es la palabra, es el rostro de su misericordia, es Él mismo en persona con todos los atributos, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta es la misericordia realmente, y la misericordia, repito a tu pregunta, es desde siempre y por siempre desde que está el mundo. Cito tu pregunta: ¿la misericordia es una Virgen María? Hombre, María es la madre de la misericordia, porque es la madre de Jesús, en el que Dios reveló al mundo su corazón rebosante de amor. La compasión de Dios por el hombre se comunicó al mundo precisamente mediante la maternidad de la Virgen María, iniciada en Nazaret, obra del Espíritu Santo. La maternidad de María culminó en el misterio pascual, cuando fue asociada íntimamente a su pasión, muerte y resurrección de su Hijo divino. Al pie de la cruz, se convirtió en madre de los discípulos de Cristo, madre de la Iglesia y de toda la humanidad. Mater misericordia, como dice Juan Pablo II en el rezo de Regina Celi.
No nos olvidemos que el mismo nombre de reina que se le atribuye a la Virgen María, nuestra madre, según dice Alberto Magno, San Alberto Magno, significa piedad y providencia hacia los pobres, a diferencia del nombre de emperatriz, que expresa más bien severidad y rigor. La excelencia del rey y de la reina consiste en aliviar a los miserables, dice Séneca, que ya lo decía antiguamente. Y pues muchas gracias.
¿Qué hay que hacer? Otra pregunta es, decís, ¿qué hay que hacer este año de la misericordia? Hombre, es peregrino decir, comprarse un libro o ir a una misa. Este año de la misericordia que nos concede el Señor a través de nuestro Papa Francisco es para que te conviertas, hermano mío, para que te des cuenta dónde estás, reflexiones, y el Señor te dé, a través de su misericordia, te dé la absolución. Este año es para pedir perdón, perdón por todos nuestros pecados, porque todos somos pecadores, pecadores. Dice un teólogo de teología que hasta el santo peca 7 veces. Fijaros nosotros que no somos santos realmente, ¿no? Pues este año es para hacer penitencia, para pedir perdón, para ir al confesor y pedir la misericordia del Señor a través de su resurrección, ¿no? Y otra pregunta que última decir, ¿por qué un año y 9 meses? Hombre, todos los jubileos, todos han sido 9 años, y sabéis que el jubileo significa Yovel, que es la piel de carnero, en referencia utilizada a las ceremonias de los antiguos jubileos. Del pueblo hebreo era declarado cada 50 años un principio el jubileo. Ahora mismo es cada 25 años, ¿no? Es un año que se da igualdad a todos los hijos de Israel. A los hijos de Israel se les ofrecían nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus propiedades y libertad personal. Ahora se llama jubileo universal. La Iglesia le da un significado más espiritual. En la realidad consiste en un perdón, una indulgencia abierta para todos. Y todos los jubileos son cada un año de duración, un año realmente que designa el Papa.
Pues muchas gracias por todas estas preguntas tan interesantes que a todos nos aportan muchas soluciones para nuestra vida. Gracias por ayudarnos a hacer este programa que queremos que sea entre todos y para todos, ¿no? Podéis escribirnos, seguir escribiéndonos al siguiente correo electrónico: programas.radiodelapaz@gmail.com. Radio de la Paz, tenéis que ponerlo todo seguido. Repito, programas.radiodelapaz@gmail.com, y en asunto ponéis el nombre del programa. Pues muchísimas gracias por estas aportaciones que a todos nos van a venir de perilla para nuestro corazón y para nuestra vida.
Efectivamente, y permitidme que sea tan pesado, queridos hermanos míos en Cristo, en el rostro del Señor misericordioso, también citarnos. No podéis poner cualquier nombre, cualquier seudónimo, lo que queráis, pero algún testimonio que a través de vuestra vida habéis visto la mano del Señor, habéis visto la misericordia del Señor realmente, ¿no? Testimonios personales y aquello que creáis conveniente. Aquí os esperamos este programa, que vosotros sois los que lo hacéis, porque nos ayudáis a hacerlo mejor con vuestra escucha y todas las sensaciones que recibís a través de el Señor quiere infundirlos en toda nuestra conciencia.
Thank you.
Queridos amigos, bajo este título Caminos de Misericordia, debía faltar la alusión a esas peregrinaciones y sobre todo a lo que conocemos como camino, camino de peregrinación y el más importante que tenemos en España. Por eso, permitidme que os diga algunas cosas que don Segundo Pérez, es el decano de la Catedral de Santiago, nos dice y asimismo nos comenta. Dice, el Papa Francisco nos propone la necesidad de una iglesia y un mundo más justo y reconciliado a todos los niveles. El Papa nos hace una llamada a ser personas nuevas para construir una nueva cultura, la del encuentro, la de la solidaridad y la misericordia como camino. Desde Compostela de las Peregrinaciones hacemos las palabras de Francisco. La peregrinación es también una especie de misericordia, de compartir y solidaridad con quien hace el mismo camino, como también acogida y generosidad por parte de quien hospeda y asiste a los peregrinos. De este modo, afirma que volver la mirada a la historia de las peregrinaciones y a las huellas dejadas por los peregrinos nos recuerda el compromiso de la acogida y del compartir que en la experiencia de la peregrinación se hace consciente itinerario de conversión y alegre práctica cotidiana. Dios, antes que nada, un misterio de misericordia hacia sus criaturas, y Jesucristo con sus gestos y toda su persona, la mejor expresión de dicha misericordia. He aquí misericordia vultus. Por tanto, y desde esta premisa, lo decisivo para la historia humana es acoger, introducir y desarrollar esa misericordia. No basta un nuevo orden de cosas más justos según la visión de justicia que tienen los poderes económicos, políticos y religiosos, casi siempre orientados hacia sus propios intereses. Hay que hablar de justicia, sí, pero de una justicia que nace en la compasión, que introduce en el mundo una nueva dinámica y una nueva dirección. La misericordia lo dirige e impulsa hacia una vida más digna para los últimos. El lenguaje de misericordia puede ser peligroso y ambiguo. Puede sugerir un sentimiento de compasión y quedar reducido a tener un corazón compasivo, sin el acompañamiento de un compromiso práctico. Puede quedarse en hacer obras de misericordia en un momento u otro, sin abordar las causas concretas del sufrimiento y las injusticias. Puede entenderse como una actitud paternalista hacia las necesidades de algunas personas, sin reaccionar ante una sociedad que funciona de manera inmisericordia. Para evitar adulteraciones del significado, podemos hablar de un principio interno que está en el origen de nuestra actuación, que permanece siempre activo en nosotros, que imprime una dirección a todo nuestro ser y que va configurando todo nuestro estilo de vivir. Para entender mejor esto, precisamos, en primer lugar, una interiorización del sufrimiento ajeno. Dejar que penetre en mis entrañas, en mi corazón, hacerlo mío de alguna manera, tiene que dolerme a mí. Y en un segundo momento, ese sufrimiento interiorizado, que no me ha llegado hasta dentro, provoca en mí una reacción, se convierte en punto de partida de un comportamiento activo y comprometido. Por último, esta reacción se va concretando en actuaciones y compromisos diversos orientados a erradicar ese sufrimiento o, al menos, aliviarlo. Nada hay más importante. Tenemos que hacer muchas cosas a lo largo de la vida, pero la misericordia ha de estar en el trasfondo de todo. Nada nos puede dispensar. Nada puede justificar la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Por ello, el Papa Francisco nos recuerda que siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia por ser fuente de alegría, de serenidad y de paz, la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Es, en definitiva, la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, a pesar del límite de nuestra finitud. Este es el principal camino de misericordia. Muy bien, queridos amigos, últimamente, y permitidme ya simplemente también que haga una especie de este verso realmente, es de Antonio García Polo, con los arreglos de este que os habla. Más allá hay siempre un camino. Más allá hay siempre una fuente que emana agua de vida. Más allá hay siempre una promesa. Más allá hay siempre una palabra buena. Más allá hay siempre un Dios que espera. Más allá, siempre más allá, siempre el camino de la misericordia. Hay que salir de la rutina, hay que recorrer los caminos del desierto, hay que andar la intemperie, hay que atravesar el miedo de la noche. Más allá, siempre el camino de la misericordia. Aquí donde nos hemos estancado, patinamos y patinamos sin recorrer el camino. Aquí, así, no vamos a tierra nueva. Más allá está el camino. Camino de misericordia, de paz, de perdón y de amor. No, no lo comprarás a Dios más barato. No, Dios no está en rebajas. Dios no se deja rebajar. Dios siempre cuesta mucho, porque es todo don y libertad. Camino de amor, de misericordia, de paz y de perdón. Es una invitación a rebajarte tú, a descentrarte tú, porque seguro que masticas ganas íntimas de ser como Dios. Más allá, el otro camino que lleva más allá. No, no es caminar por tus deseos desenfrenados. No, no es llevar a tope tus ansias secretas. No, no es probar todos los frutos prohibidos. Es otro camino que lleva más allá. Más allá se va escuchando la palabra de la vida. Más allá se va marcando por el desierto de la libertad. Más allá, más allá. Caminos de misericordia, de paz y de perdón.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por Silverio Fernández y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.